Primera Zona.
Faltan 20 minutos para el mediodía de este lunes 12 de noviembre. Tenemos 29 grados de temperatura aquí en Montevideo, 31 grados la máxima del día de hoy, 17 la mínima. Algo de viento sobre estas horas va a ser una constante en estos días y quizá también en estos tiempos. El sol estará presente en esta jornada, mezcla de sol y nubes para mañana, para el miércoles, jueves, viernes y sábado a sol pleno, el domingo con algunas lluvias. Algunos meteorólogos han pronosticado algunas precipitaciones muy leves en la jornada de mañana. Las máximas de mañana, las extremas de mañana, 21 y 14, 20 y 12 las del miércoles, y después sí, empieza a levantar otra vez la temperatura, 28 y 15 el jueves, el viernes 32 grados de máxima, 19 de mínima, y el sábado rompe todo, 34 de máxima, 22 de mínima, el pronóstico extendido de Weather Channel para las siguientes jornadas. Ayer fue el cumpleaños de Juanelo, ¿eh?
Exacto. Nosotros
tuvieron menos, si se van a acordar, ahora los saludamos, pero por supuesto, ayer estuvimos en contacto con él y lo saludamos de distintas maneras.
Joven, Juanelo. Joven de 28 años.
Un joven de 28 años, exactamente. Bueno, se está recuperando, le mandamos un saludo muy grande. Y es cierto, para el que se acordó, ayer fue el cumpleaños de Juancito Saber. Bueno, hace instantes finalizó el último Consejo de Ministros abierto del año en la localidad de Juan José Castro, en el departamento de Flores. Antes de comenzar, el presidente Vázquez habló en rueda de prensa y fue consultado por el tema de la violencia en el fútbol y las medidas que en breve va a anunciar el gobierno. Vázquez dijo que los enemigos que tenemos todos son la manga de delincuentes que usan el deporte para lograr sus objetivos con cualquier medio y que muchos de ellos están vinculados con la venta de droga. Nos tenemos que unir todos los que queremos que funcionen bien las cosas, todos los que queremos un deporte sano, los que queremos vivir en paz. Nos tenemos que unir para luchar contra este tipo de delincuentes que no son muchos y que ya están siendo identificados. El presidente dijo que hoy o mañana anunciaremos en conferencia de prensa la serie de medidas que se tomarán respecto al tema. Por ejemplo, explicó que si no se cumplen algunas medidas, no comenzará el fútbol. Si el 31 de marzo no se cumple el compromiso por parte de la AUF, lo lamento mucho, pero esos tres escenarios, si se refería al Centenario, al Estadio Centenario, al Parque Central y al Estadio de Peñarol, campeón del siglo, no serán habilitados para eventos deportivos, dijo Vázquez. Tomaremos medidas en el Estadio Centenario para que ingrese la policía y en los grandes espectáculos, el tercer anillo de la Amsterdam y la Colombes, no serán habilitados. ¿Sí? Dice que van a tomar medidas en el Estadio Centenario para que ingrese la policía, cosa que no venía haciendo. Uh-huh. Y en los grandes espectáculos, el tercer anillo de la Amsterdam y la Colombes no serán habilitados, de manera que gráficamente no se pueda arrojar nada
garrafas,
hacia
ni
abajo.
Vallas, ni nada.
Sí, sí, tal cual, porque otra lectura esto no puede tener. Y no. Me estaba acordando de la presencia de Valdés, el presidente de la UFA, aquí en el programa hace cuestión de días, sí. Que él decía que, bueno, que para el estadio estaba todo arreglado. Faltaba todavía algunos detalles, creo que no tantos para el Parque Central, pero sí de pronto para el Estadio de Peñarol.
Exactamente, para el Estadio Central incluso ya están por empezar las obras, sí, que supuestamente para marzo o principios de abril ya estarían las cámaras instaladas y el software funcionando. Así que bueno, hay que ver qué pasa cuando el inicio del próximo campeonato. También la semana pasada Fernando Cáceres, director nacional de deportes, decía que no se iba a comenzar el campeonato hasta que no estuvieran instaladas las cámaras.
Y bueno, hay esta traba de vincular varias. Precisamente las voces, porque lo que dijo Vázquez fue inequívoco, ¿no? Si el 31 de marzo no se cumple con el compromiso por parte de la AUF, estos tres escenarios, el Centenario, el Estadio Nacional, el Estadio de Peñarol, no serán habilitados para eventos deportivos.
El campeonato comenzaría, recordemos, en febrero, sí. Pero que Vázquez está poniendo el plazo del 31 Exacto. de marzo, sí, o sea, sí. Casi dos meses después de iniciar el torneo.
Sí. Pero tiene un plazo ya, ¿no?
Exacto.
Que, insisto, que y rebobino, ya. ¿No? Lo que decía Valdés, estaba un poco difuso, exceptuando, ¿verdad?, el tema para el Centenario. Por lo tanto, habrá que ver y apurar, ¿verdad?, porque las fechas se van terminando. Los espectáculos deportivos son privados y el control es de los privados. Si usted hace una fiesta en su casa, dice quién entra y quién no, y se arma un gran lío, entra la policía, pero el control es privado, aseguró el mandatario, tirando una nueva filosofía de ver las cosas. Esto nunca fue así, jamás fue así. No. Porque venga Vázquez hoy y sea el presidente de la República y se le antoje observarlo así, es un tema personal de él. La gente no lo votó en esto, ¿no? Digo, esto es una cuestión de coyuntura. ¿Puede estar la gente de acuerdo o no? Yo personalmente no. Ya lo he dicho muchas veces, me parece que el Estado bastantes cosas se quita de encima como para quitarse también el mantenimiento de la ley y el orden. Un espectáculo deportivo es un espectáculo público. Lamento decirle al presidente que está equivocado. Su visión no es así, no es correcta. Es un espectáculo público. que esté manejado, las ganancias vayan a un privado, ese es otro tema. Un tema del cual nunca estuvo, ¿verdad?, en el análisis de, a la hora de mantener la ley y el orden. La policía es la que mantiene la ley y el orden por ley, ¿verdad?, también. Ese es su papel, para eso le pagamos y eso es lo que debe hacer. La concepción que tiene Vázquez será muy linda, pero es de Vázquez. Yo personalmente no concuerdo con ella, insisto. Los espectáculos deportivos son espectáculos públicos, todo el mundo lo sabe. Bueno, una vez comenzado el Consejo de Ministros, Vázquez dijo, muchos preguntaron por qué se eligió, ¿verdad?, ese lugar para el encuentro, y sostuvo que en Uruguay nadie es más que nadie, es importante tanto un pueblo pequeñito como una gran ciudad. El gobierno tiene que atender a todos los ciudadanos. Estamos hablando más de un lugar muy chico, ¿no?
Yo miraba por Google Maps, realmente son apenas 3-4 manzanas que no superan las 30 casas.
Uh-huh. La localidad de Juan José Castro, en el departamento de Flores.
Sí, a unos 15 kilómetros aproximadamente de la capital departamental de Trinidad.
Bueno, Uruguay es reconocido a nivel internacional como país líder en los gobiernos abiertos, así fue reconocido la semana anterior en la cumbre mundial que hubo en París sobre el tema, sostuvo el mandatario y dijo que en esa cumbre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no estuvo presente pero envió un video en el que habló y puso como ejemplo de gobierno abierto de participación, transparencia y llegada de información a la gente de Uruguay, y el Uruguay fue aplaudido, dijo Vázquez, no el gobierno, el Uruguay, porque esta es tarea de todos, agregó el mandatario. Además, anunció que mañana Uruguay va a recibir un enorme premio internacional. El Instituto Internacional de Derechos Humanos le entrega el Premio Internacional de Derechos Humanos 2016 a Uruguay en Buenos Aires. Uruguay se destaca por ser el que avanzó más en la región en las igualdades de género, la igualdad de culto, la transparencia, fueron algunos de los aspectos que el presidente señaló. La verdad que es una muy buen premio, ¿verdad? Sí, Internacional de Derechos Humanos 2016, que no deja de ser totalmente contrapuesto con la vigencia de la ley de caducidad que entierra, ¿verdad?, todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el pasado. La verdad que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Zita Rosa. Bueno, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, fue uno de los jerarcas que hizo otro anuncio. Informó que la compañía aérea Avianca confirmó hace unas horas su intención de establecer un vuelo entre Montevideo y Bogotá en el mes de abril. Y además, el ministro Víctor Rossi aseguró que el gobierno podrá estar a la altura de las exigencias que UPM le impuso para la concreción del proyecto de la nueva pastera. Rossi le dijo al Observador que el presidente puso en funcionamiento 8 grupos de trabajo, muchos de ellos encabezados por ministros. Me parece percibir que cada uno en su área ha ido desarrollando sus propuestas, calculando sus tiempos y procurando alcanzar sus objetivos. Según publica El País, el ministro se refirió a que la inversión será de 4.000 millones de dólares, lo que significa elevar un par de puntos el Producto Bruto Interno del país. Rossi remarcó que la inversión se inicia con la construcción de la planta, pero que después esa planta tiene que alimentarse para producir permanentemente. En su próxima gira a Europa, Alemania y Rusia, fuentes de rompecabezas indicaron que Vázquez habría agregado a Finlandia entre los destinos, posiblemente para terminar de cerrar el acuerdo por la nueva planta de UPM. Y ayer fueron detenidas 19 personas por incidentes antes y después del partido de Nacional. Varios hinchas sin entradas generaron problemas en el Parque Central y otro grupo provocó disturbios en el centro a posteriori del partido. En momentos previos al encuentro, un grupo de unas 40 personas que no tenían entradas porque fueron agotadas con anterioridad al encuentro, comenzaron a apedrear y a arrojar botellas en la proximidad de una de las puertas de acceso al estadio. A raíz de estos hechos, concurrió un grupo de choque de la Guardia Republicana que los dispersó. En el lugar se detuvo a 11 personas por disturbios que fueron derivadas a la seccional 15. Posteriormente, y transcurridas algunas horas de la finalización del cotejo, se produjeron algunos incidentes que tuvieron como protagonistas a un camarógrafo de Canal 12, quien fue víctima, ¿verdad?, de una rapiña en momentos en que trabajaba filmando los festejos en 18 y Carlos Quijano. Un grupo de hinchas que se identificaron como tricolores le sustrajeron la suma de 4.500 pesos uruguayos, provocándole además daños en el foco de luz de su equipo de trabajo. Otro de los focos de violencia que se suscitaron en la zona céntrica derivó en la detención y posterior traslado, ¿verdad?, a la seccional tercera de 7 personas. En los hechos ocurridos en la zona del centro de Montevideo se produjeron varios daños, entre ellos roturas de vidrios de locales comerciales, viviendas y daños a vehículos particulares estacionados en este caso en la vía pública, todos en las inmediaciones de la calle Paraguay, Mercedes Uruguay y Avenida del Libertador. De hecho, según el Ministerio del Interior, se produjeron los siguientes daños a propiedades públicas y privadas: vidrios del local de UTE en Paraguay y Mercedes, daños a vidrios en una vivienda particular en la calle Paraguay al 1500, daños a vidrios del comercio Superfrigo de la calle Paraguay, esquina Avenida Uruguay, ventana de vidrio de la garita de la estación de Ancam de Avenida Libertador y Paysandú, daños a dos vehículos particulares estacionados en la calle Paraguay entre Mercedes y Avenida Uruguay, es lo que reseña el Ministerio del Interior a propósito de los hechos lamentables sucedidos a posteriori del encuentro entre Nacional y
Boston River,
exactamente, que llevara a Nacional al campeonato, a la obtención de este campeonato especial. Bien, tomamos una pausa, volvemos porque hay más, no se vayan. Faltan 3 minutos para el mediodía de este lunes 12 de noviembre. Hay 29 grados de temperatura en Montevideo. La máxima de hoy 31 grados, la mínima 17. Y continuamos con la información local. En la madrugada del día de ayer falleció otro paciente de la ONG Aldea de la Bondad, trasladado desde Salto a Montevideo. Esta muerte se suma ya lamentablemente a la de dos mujeres también de la ONG salteña que fueron traídas hasta la capital y que fallecieron 5 días después de llegar, luego de sufrir paros cardiorrespiratorios, ¿verdad? Para el próximo miércoles a las 10 horas fueron citadas las autoridades del INAU a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento con carácter grave y urgente para que expliquen, ¿verdad?, la situación de los pacientes que hasta el momento han fallecido. La diputada salteña por el Partido Colorado, Cecilia Aguiluz, dijo que aparte de escuchar lo que tengan para decir, también vamos a exigir la renuncia de los cargos para los responsables de esta locura y pediremos la suspensión inmediata de los traslados que aún quedan por hacer. El director del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, INAU, Fernando Rodríguez, le dijo a El Observador que desconocía aún qué había causado la muerte del hombre. Estamos recibiendo los informes de los médicos, explicó. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, indicó que había un foco infeccioso que también había provocado muertes en Salto y aseguró que la decisión del traslado se debió a que en la ONG estaban tremendamente mal atendidos. Mucha polémica para esto, con muertes de por medio, ¿no? Digo,
sí,
la verdad que es un tema bastante
pacientes
escabroso.
Pacientes que fueron trasladados, recordemos, por un avión de la Fuerza Aérea desde el aeropuerto de Salto al aeropuerto de Carrasco para su, bueno, inmediato tratamiento. Pero bueno, lamentablemente ya hay que lamentar 3 víctimas.
Sí, que partieron de allí, ¿verdad? Desde este lugar, ¿verdad? Esta ONG Aldea de la Bondad, que ya tenía problemas, ¿verdad? En su financiamiento, temas que rayan precisamente con el Mides, con el INAU. Con ciertas ayudas que recibían, una situación que ya traía un buen tiempo y que se resolvió de esta manera, ¿no? Pero que trajo aparejado, bueno, estas muertes que en principio están trayendo a la agenda informativa con muchísima polémica este tema, del cual seguiremos actualizando información. Y la Intendencia de Montevideo y ADIOM se van a reunir hoy y mañana en el Ministerio de Trabajo para intentar hallar una salida negociada a los reclamos que el Sindicato de los Municipales le realiza a la Administración. Según informaron al país fuentes de ADIOM, el viernes hubo una reunión tripartita a la que los representantes de la Intendencia no concurrieron. A su vez, el sector limpieza anunció que parará el jueves para reunirse en asamblea y evaluar la marcha de las negociaciones. Por su parte, la Intendencia denunció faltas injustificadas del personal y afirmó que como consecuencia se registraron ayer cerca de 3.000 contenedores desbordados de basura. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Oscar Curuchet, confirmó que hubo faltas por pase a médico y otras que al parecer fueron injustificadas. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, aseguró que desde su cartera se está trabajando intensamente para llegar a un acuerdo entre ADIOM y la Intendencia de Montevideo. Murro dijo que espera que se resuelva con la negociación entre las partes y no tomando medidas en contra de la población. Sí. Lo cierto es que la basura sigue, ¿no?
Una situación que trae aparejado también problemas de sanitarios, ¿verdad?
Claro,
la cría, bueno, de animales.
Claro.
En un mes muy complicado, con muchos residuos.
Totalmente. Y los cambios de ANCAP en distribución perjudicarán a los grandes consumidores, ¿no? Eso es lo que ya se estima. En concreto, esta modalidad funciona así. La estación cede parte de la bonificación que ANCAP le otorga para bajar el precio al que estos grandes clientes obtienen su combustible. Eso cae ahora si esta reforma prospera, manifestó una fuente del sector. El que señaló este punto fue el presidente de la Comisión de Industria, el nacionalista Álvaro Delgado, Delgado, quien dijo que esto no solo cambia las reglas del juego para los sellos distribuidores, para los freteros, para los estacioneros, sino también para una serie de beneficiarios de convenios. El senador enumeró algunos rubros donde hay firmas que gozan de este beneficio que ahora tambalea: forestación, transporte de pasajeros y de carga, construcción, agricultura y la industria láctea, entre otros, ¿no? Sin duda, si esto se implementa de esta forma, va a generar un impacto en el precio final del combustible y, por ende, en la producción, alertó el nacionalista Álvaro Delgado. El margen que ANCAP brinda a las estaciones asciende a $273.200.000 por año. Por cada litro de gasoil y nafta comercializado perciben en promedio 4,88 pesos. Con el nuevo esquema, ANCAP elevará ese pago para los primeros 30.000 litros mensuales que reciban las estaciones para cada combustible, gasolinas y gasoil. Eso beneficiará a unas 60 estaciones en todo el país. En tanto, aquellas que vendan entre 30.000 y 150.000 litros mantendrán en esa franja el mismo margen, lo que involucra un universo de 250 a 300 estaciones, mientras que aquellas que comercializan por encima de los 150.000 litros mensuales, unas 170 bocas, verán reducidos sus márgenes en las ventas que superen ese volumen. Una estación de 400.000 litros mensuales que hoy obtenía un margen de 1,9 millones de pesos, ahora pasará a percibir 1,5 millones de pesos uruguayos, ejemplificó la ministra de Industria, Carolina Cose, durante la presentación del nuevo esquema. Este cambio permitirá bajar en 10%, unos $32.2 millones, los costos de distribución y comercialización, que alcanzan los $362 millones anuales, aseguró la empresa, el ente. Este ahorro que tendrá, ¿verdad?, el ente, no será trasladado a los precios de venta al público, sino que es una de las medidas para mitigar el rojo de sus cuentas. Otra de las cosas que se dice es que, bueno, esas subsidiarias que tienen ANCAP, que todavía siguen dando pérdidas
en la Argentina,
claro, ¿por qué no se recorta por ahí en vez de empezar a cambiar el sistema de distribución? Bueno, son las quejas que llegan por aquellos que entienden que se ven perjudicados en el nuevo esquema de distribución del ente petrolero. Y el nuevo sistema de fiscalización electrónica del tránsito en Montevideo, que comenzó a funcionar este fin de semana, arrojó como resultado primario la disminución en un quinto en el total de los accidentes e infracciones en relación a mediciones anteriores. A su vez, la intendencia constató un mayor respeto de los conductores a las normas de tránsito y un cambio en el comportamiento relativo al manejo en la ciudad. Fuentes de la intendencia precisaron que recién entre el lunes y martes se terminará de calibrar el sistema de cámaras instaladas en semáforos, a partir de lo cual ya se podrán aplicar multas por infracciones de tránsito a conductores. El nuevo sistema, que comenzó a funcionar el sábado pasado, tiene como objetivo, ¿verdad?, lograr una mayor fluidez en el tránsito capitalino, cuyo parque automotor se duplicó en los últimos 10 años. Pasó de 257.240 vehículos a 535.463 entre los años 2005 y 2015. Disparate, la verdad. Tremendo, sí. Bueno, a su vez, con la implementación de la normativa alcohol cero, cero grado de alcohol por litro en la sangre, que comenzó a regir en enero, se espera una disminución significativa en el número de accidentes y de infracciones. Con todo, desde 2014 hasta hoy se redujo paulativamente el crecimiento de los siniestros de tránsito aquí en el país.
Y circulando el sábado y, bueno, el fin de semana por las calles de Montevideo, se notaba que los conductores tenían mayor precaución, mayor respeto a las velocidades máximas principalmente, claro, y a los semáforos en rojo, ya mucho más lento, digamos, el tránsito, pero bueno, más fluido también, si se quiere.
Tal cual. Bueno, esperemos que funcione. De hecho, está funcionando y va a seguir funcionando de esta manera, así que es algo bueno realmente para el país y para todos, porque en realidad está preservando vidas humanas. Bueno, hablando de vidas humanas, ola de atentados está provocando más de 130 muertos en el fin de semana en distintas partes del planeta. El fin de semana dejó un saldo de más de 130 muertos y casi 300 heridos tras una seguidilla de atentados en varios países. Una localidad de Nigeria y las capitales de Turquía, Somalia y Egipto fueron víctimas de explosiones en lugares muy concurridos a través de coches bombas, ¿verdad? Un doble atentado con bomba sacudió, por ejemplo, el sábado el centro de Estambul, la capital de Turquía, dejando 38 muertos y 166 personas heridas. El presidente de Turquía, Erdogan, canceló un viaje oficial a Kazajistán y declaró ayer domingo día de luto en el país. Por su parte, un coche bomba estalló cerca del estadio del equipo de fútbol del Besiktas y un terrorista se hizo explotar menos de un minuto después en medio de un grupo de policías en un parque cercano, según las autoridades. Un cráter de 2 metros de diámetro es todo lo que quedó de la explosión. El viceprimer ministro de Turquía, Numan Kurtulmus, aseguró que el objetivo eran las fuerzas de seguridad y que se utilizaron unos 400 kilos de explosivos. ¡Qué barbaridad! Lucharemos hasta el final contra la maldición del terrorismo, declaró Erdogan tras haber visitado a varios heridos en un hospital de Estambul. La organización Halcones de la Libertad del Kurdistán asumió la autoría del doble atentado, según informó el domingo en su página web el grupo dividido del clandestino Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Los ataques son respuesta, señalan, al encarcelamiento del líder del PKK, Abdullah Öcalan, y a las operaciones militares turcas que se suceden sobre todo en el sureste del país. Mientras prosigan, nadie debería esperar poder tener una vida tranquila en Turquía, advirtieron. La capital egipcia fue otra de las ciudades abordadas por el terrorismo este fin de semana. En este caso fue una bomba con 12 kilos de TNT en la puerta del complejo eclesiástico donde se encuentra la catedral cristiana copta de El Cairo. En este atentado murieron 25 personas y 49 resultaron heridas. En tanto, en Somalia, un coche bomba mató al menos a 30 personas e hirió alrededor de 50. La explosión sucedió el sábado frente a un cuartel de policía y un punto de control cerca del puerto de la capital de Somalia, Mogadiscio, y dos niñas se hicieron estallar el domingo, mira qué terrible, en un mercado en el noreste de Nigeria, lo que provocó al menos un muerto y 18 heridos. Este doble atentado no fue reivindicado de inmediato, pero el método empleado llevó a pensar que el grupo yihadista nigeriano Boko Haram, que recurre a mujeres y niñas para cometer atentados, podría ser el principal sospechoso de haberlo realizado. Bueno, la verdad que terrible la vuelta que uno se da por el mundo. En Alepo quedan últimas horas en manos del ISIS, así que también allí se están viviendo momentos terribles.
Habían tomado la localidad de Palmira en sus últimas horas, bueno, con todas sus
bueno, ahí también están sufriendo. Han quedado muchos civiles, ¿verdad? Allí en el medio que no tienen nada que ver y están sufriendo también seguramente el fuego cruzado que se está dando.
También por allí estaban atacando en los corredores humanitarios en Siria. Estaban atacando el grupo armado.
Terrible, ¿eh? Bueno, y un 63% de los brasileños desea que Michel Temer renuncie antes de fin de año. Temer sigue sin poder tener llegada a los brasileños. ¿Qué va a tener llegada? A los brasileños tras la destitución de Dilma Rousseff. Una encuesta en el Instituto Datafolia, divulgada en la jornada de ayer, señala que apenas un 10% de los encuestados apoya al actual mandatario, mientras que un 63% desea que renuncie antes de fin de año y que haya unas elecciones presidenciales directas. El sondeo aparece en momentos en los que aumenta la presión alrededor del presidente en el marco del escándalo de corrupción de Petrobras, que lo pone en una situación cada vez más delicada. En esta encuesta realizada el 7 y 8 de diciembre entre 2.828 personas de todo el país, cuyo margen de error es de 2%, la popularidad de Temer está en caída libre frente al pesimismo provocado por la actual crisis económica. Hoy, solo 10% de los brasileños juzga que su gestión es buena, contra 14% en julio, mientras que 51% la rechaza, contra 31% en julio. Además, 34% lo estima pasable y 5% no tiene opinión. Para el 65% de las personas interrogadas, la situación económica empeoró en los últimos meses, mientras que el 20% considera que es estable y el 9% cree que mejoró. La gestión de Temer es peor que la anterior para el 40% de la población, mientras que 34% la juzga idéntica y 21% mejor. Según Datafolia, el pesimismo en la economía y la caída de popularidad de Temer sobrevienen luego de una seguidilla de crisis y en particular tras la dimisión de 6 de sus ministros, 4 de ellos también salpicados por hechos de corrupción. Lo más importante es esto, ¿no? Saber que desean que renuncie antes de fin de año y que haya elecciones presidenciales directas. De hecho, tiene que ser así, porque tendría que ser así, si se siguiera el deseo de la gente, porque para que la población pueda elegir a un nuevo mandatario por sufragio universal para terminar el mandato presidencial hasta fines de 2018, Temer debería renunciar antes del próximo 31 de diciembre. Parece que es bastante improbable, por cierto. Y tiene otro escándalo en puerta, ¿eh? Porque un ejecutivo de Odebrecht ya lo vinculó con el cobro ilegal de $3 millones. El ex vicepresidente de Relaciones relaciones institucionales de la consultora afirmó ante la justicia que el jefe de Estado solicitó apoyo financiero para las campañas del PMDB en el año 2014. Se trata de un alto ejecutivo de la constructora Odebrecht que vinculó al presidente Temer con el cobro ilegal de 3 millones de dólares según una filtración difundida por medios locales que la presidencia rechazó y repudió con vehemencia. Me hace un reír. La supuesta vinculación de Temer con el cobro de unos 3 millones de dólares, que son 10 millones de reales, de Odebrecht fue revelada a la justicia por el ex vicepresidente de Relaciones Institucionales de la constructora, Claudio Melo Filio, en una delación pactada a cambio de una reducción de condena. La declaración de Filio, filtrada a medios locales, señala que Temer pidió al empresario Marcelo Odebrecht 10 millones de reales en 2014 cuando era vicepresidente del gobierno de Dilma Rousseff. Durante una reunión celebrada en su residencia oficial, Temer solicitó directa y personalmente a Marcelo Odebrecht apoyo financiero para las campañas del PMDB 2014. Del total de 10 millones de reales prometidos por Marcelo Odebrecht en atención al pedido de Temer, Eliseu Padilla, actual ministro de la Casa Civil de Presidencia, se hizo responsable de recibir 4 millones de reales. Entendí que los otros 6 millones por decisión de Marcelo Odebrecht serían asignados a Paulo Skaff, presidente de la Federación de Industrias de São Paulo, la patronal más poderosa del país y candidato del PMDB al gobierno de São Paulo en 2014, según continúa en la delación. Los aludidos se apresuraron a negar su vinculación con el cobro de fondos irregulares, empezando por Temer, que en un comunicado repudió con vehemencia, como les decíamos, las acusaciones. Las donaciones hechas por la constructora Odebrecht al PMDB fueron realizadas por transparencia bancaria, por transferencia bancaria y declaradas al Tribunal Superior Electoral, manifestó Temer. Bueno, el Tribunal Superior, que también el otro día pifió con esta resolución de mantener a Caleiros en la presidencia del Senado, en un hecho realmente terrible.
Todo muy turbio en Brasil.
Todo muy turbio, ya hasta la justicia, que más o menos venía haciendo las cosas correctas, patinó y feo con esto de Caleiros, que bueno, sigue allí, aunque está imposibilitado, de hecho lo está constitucionalmente, de seguir la línea sucesoria, llegado el caso de que Temer dejara de ser presidente, cosa que, por más que muchos lo quieran, por ahora no está pareciendo del todo probable. En fin, ¿qué vas a comentar de deportes?
Bueno, tenemos obviamente a repasar lo que fue la última fecha del torneo del campeonato uruguayo especial. También, bueno, repasar quiénes clasificaron a las copas. En Europa se sorteó la Champions, los octavos de final va a haber un duelo entre uruguayos. También repasar la actividad de los uruguayos por el mundo y la actividad del Mundial de Clubes, que ayer hubo partidos y ahora habrá el miércoles.
Te escuchamos, Guillermo.